At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 19. El laboratorio de Vetra era por completo futurista. Absolutamente blanco y repleto de ordenadores y equipos electrónicos especializados. Parecía más bien una especie de sala de operaciones. Landon se preguntó qué secretos debía de ocultar ese lugar que pudieran justificar la extracción de un ojo a alguien. Coller parecía inquieto. Sus ojos revoloteaban con nerviosismo en busca de señales de algún intruso. El laboratorio, sin embargo, estaba desierto. Victoria también se movía con lentitud, como si el lugar tuviera un aspecto distinto sin su padre. La mirada de Landon aterrizó inmediatamente en el centro de la habitación, donde una serie de columnas emergían del suelo. Como un Stonehenge de miniatura, una docena o más de columnas de acero pulido formaban un círculo en medio de la estancia. Tenían un metro de altura y a Landon le recordaron los expositores de joyas de los museos. Estaba claro, sin embargo, que esas columnas no servían para mostrar piedras preciosas. Sobre cada una de ellas había un contenedor transparente del tamaño de un bote de pelotas de tenis. Parecían estar vacíos. Coller observó los contenedores, desconcertado. De momento, sin embargo, decidió ignorarlos. Se volvió hacia Victoria. ¿Han robado algo? ¿Robado? ¿Cómo iban a robar nada? Exclamó la joven. El escáner de retina solo permite la entrada a mi padre y a mí. Compruébalo de todos modos. Ella suspiró y examinó en momento el laboratorio. Se encogió de hombros. Todo parece tal y como mi padre solía dejarlo. Un caos ordenado. Landon advirtió que Coller sopesaba sus opciones, como si se preguntara hasta dónde podía presionar a Victoria, cuánto debía contarle. Al parecer, de momento optó por dejarlo ahí. Desplazó su silla de ruedas hasta el centro de la habitación y examinó el misterioso grupo de contenedores aparentemente vacíos. «Los secretos son un lujo que ya no podemos permitirnos», declaró. Victoria asintió. De repente parecía conmovida, como si estar allí le hubiera provocado un torrente de recuerdos. «Démosle un minuto», pensó Landon. Como preparándose para lo que estaba a punto de revelar, la joven cerró los ojos y respiró profundamente. Luego volvió a respirar. Y otra vez. Y otra. El profesor la observó con cierta preocupación. «¿Está bien?» Luego se volvió hacia Coller, que permanecía impasible, como si ya hubiera presenciado antes ese ritual. Al cabo de 10 segundos, ella volvió a abrir los ojos. Landon no podía creer la metamorfosis que había tenido lugar. Victoria Vetra se había transformado. Había relajado sus carnosos labios, destensando los hombros y suavizado la mirada. Era como si hubiera realineado todos los músculos de su cuerpo para aceptar la situación. El ardiente resentimiento y la angustia personal parecían haberse difuminado bajo una profunda calma. «¿Por dónde empezar?», dijo ella con absoluta serenidad. «Por el principio», repuso Coller. «Háblanos acerca del experimento de tu padre». «Rectificar la ciencia mediante la religión siempre fue el sueño de mi padre», comenzó Victoria. «Esperaba demostrar que la ciencia y la religión son dos campos absolutamente compatibles». Dos modos distintos de buscar la misma verdad. Se detuvo un momento, como incapaz de creer lo que estaba a punto de decir. Y recientemente descubrió la forma. Coller no dijo nada. Concibió un experimento con el que esperaba resolver uno de los conflictos más amargos en la historia de la ciencia y la religión. Landon se preguntó a qué conflicto debía de referirse. Había tantos. «El creacionismo», declaró Victoria. «La batalla sobre el nacimiento del universo». «Ah», pensó Landon. «El debate». La Biblia, por supuesto, afirma que Dios creó el universo, continuó ella. Dios dijo, hágase la luz, y todo lo que vemos apareció de la nada. Lamentablemente, una de las leyes fundamentales de la física afirma que la materia no puede ser creada de la nada. Landon había leído acerca del punto muerto en el que se encontraba el debate. La idea de que Dios supuestamente creó algo de la nada era totalmente contraria a las leyes aceptadas de la física moderna, y por lo tanto, los científicos aseguraban que el Génesis era científicamente absurdo. «Señor Landon», dijo Victoria volteándose hacia él, «supongo que está usted familiarizado con la teoría del Big Bang». Él se encogió de hombros. «Más o menos». El Big Bang era el modelo científico aceptado para explicar la creación del universo. No lo entendía del todo, pero según la teoría, un único punto de energía increíblemente concentrada estalló en una explosión cataclísmica. Inició así su expansión y formó el universo. O algo parecido. Victoria prosiguió. Cuando la Iglesia Católica propuso la teoría del Big Bang en 1927, ¿cómo? Landon no pudo evitar interrumpirla. ¿Dice usted que la teoría del Big Bang es una idea católica? Ella parecía sorprendida por su pregunta. Por supuesto, la propuso un monje católico, Georges Lemaitre, en 1927. Pero yo pensaba, vaciló, ¿no lo hizo el astrónomo de Harvard, Edwin Hubble? Kohler se encendió. Otra muestra de la arrogancia estadounidense. Hubble publicó su artículo en 1929, 2 años después de Lemaitre. Landon frunció el entrecejo. Se llama telescopio Hubble, señor. Nunca he oído hablar de ningún telescopio Lemaitre. El señor Kohler tiene razón, repuso Victoria. La idea pertenecía a Lemaitre. Hubble solo la confirmó reuniendo las pruebas que demostraban que el Big Bang era probable desde un punto de vista científico. Oh, dijo Landon, preguntándose si los fanáticos de Hubble del Departamento de Astronomía de Harvard habían mencionado alguna vez a Lemaitre en sus clases. Cuando Lemaitre presentó la teoría del Big Bang, continuó Victoria, los científicos dijeron que era absolutamente ridícula. La materia, aseguraba la ciencia, no podía ser creada de la nada. Así pues, cuando Hubble conmocionó al mundo al demostrar que el Big Bang era científicamente viable, la Iglesia reivindicó la victoria, pues consideró que se trataba de la demostración de que la Biblia era correcta desde el punto de vista científico. La verdad divina. Landon asintió muy concentrado en lo que decían. Por supuesto, a los científicos no les pareció bien que la Iglesia utilizara sus descubrimientos para promover la religión, de modo que matematizaron la teoría del Big Bang, eliminando todas las alusiones religiosas y haciéndola propia. Desafortunadamente para la ciencia, sus ecuaciones adolecen todavía hoy de una seria deficiencia que a la Iglesia le gusta señalar. Kohler gruñó. La singularidad, pronunció la palabra como si se tratara de la cruz de su existencia. Sí, la singularidad, asintió Victoria. El momento exacto de la creación, la hora cero. Miró a Landon. Todavía hoy la ciencia no puede llegar a comprender el momento inicial de la creación. Nuestras ecuaciones explican con bastante precisión los primeros momentos del universo, pero al retroceder en el tiempo y acercarnos a la hora cero, de repente las matemáticas se desintegran y todo se vuelve un sinsentido. Correcto, dijo Kohler en un tono de voz nervioso. Y la Iglesia se aferra a esa deficiencia como prueba de la intervención divina. Ve al grano. La expresión de Victoria se tornó distante. Mi padre siempre creyó en la intervención de Dios en el Big Bang. A pesar de que la ciencia era incapaz de comprender el momento divino de la creación, él creía que algún día lo haría. Señaló con tristeza un memorándum colgado en la zona de trabajo de Leonardo. Solía mostrarme eso cuando yo tenía alguna duda. Landon leyó el mensaje. Ciencia y religión no son opuestas. Es solo que la ciencia es demasiado joven para comprender. Mi padre quería llevar la ciencia a un nuevo nivel, dijo Victoria. Un nivel en el que pudiera admitir el concepto de Dios. Se pasó una mano por la larga melena. Se propuso hacer algo que ningún científico había hecho antes, algo para lo que ni siquiera existía la tecnología necesaria. Se detuvo un momento como si no supiera muy bien cómo continuar. Diseñó un experimento para demostrar que el génesis era posible. ¿Demostrar el génesis?, se preguntó Landon. ¿Hágase la luz, materia de la nada? La fría mirada de Cole recorrió el laboratorio. ¿Cómo dices? Mi padre creó un universo de la nada. El director se volvió hacia ella de golpe. ¿Qué? Mejor dicho, recreó el Big Bang. Collers parecía a punto de ponerse en pie. Landon estaba perdido. ¿Crear un universo? ¿Recrear el Big Bang? Lo hizo a una escala mucho menor, claro está, dijo Victoria, hablando ahora con mayor premura. El proceso fue extraordinariamente simple. Aceleró dos rayos ultrafinos de partículas en direcciones opuestas alrededor del tubo de aceleración. Los dos rayos colisionaron de frente a una velocidad tremenda, comprimiendo toda su energía en un único punto. Consiguió así una enorme densidad de energía. La joven empezó entonces a recitar una larga ristra de unidades, y los ojos del director se abrieron todavía más. Landon intentaba no perder el hilo, o sea que Leonardo Vetra simuló el punto de energía a partir del cual el universo supuestamente se expandió. El resultado fue verdaderamente asombroso, prosiguió Victoria. Cuando se publique, sacudirá los cimientos mismos de la física moderna. Ahora hablaba con lentitud, como saboreando la importancia de la noticia que iba a dar. Sin advertencia previa, dentro del tubo acelerador, en ese punto de energía altamente concentrada, empezaron a surgir de la nada partículas de materia. Kohler no reaccionó. Permanecía con la mirada fija. «Materia», repitió Victoria. «De la nada. Un espectáculo increíble de fuegos artificiales subatómicos. Un universo en miniatura cobró vida, demostrando no solo que la materia puede ser creada de la nada, sino que el Big Bang y el Génesis se pueden explicar si aceptamos la presencia de una grandísima fuente de energía». «¿Te refieres a Dios?», preguntó Kohler. Dios, Buda, la fuerza, Yahvé, la singularidad, el punto de unicidad, llámelo como quiera. El resultado es el mismo. Ciencia y religión sostienen la verdad. La misma verdad. La energía pura es la madre de la creación. Cuando Kohler volvió a hablar, lo hizo con un sombrío tono de voz. No sé qué decir, Victoria. ¿Hemos de creer que tu padre creó materia de la nada? Sí. Ella señaló los contenedores. Y allí está la prueba. Esos recipientes albergan muestras de la materia que creó. Kohler tosió y se dirigió hacia los contenedores. Con la cautela de un animal empezó a dar vueltas alrededor de algo de lo que instintivamente no se fiaba. Está claro que me he perdido de algo, dijo. ¿Esperas que alguien crea que en estos contenedores hay partículas de materia creada por tu padre? Podrían proceder de cualquier sitio. En realidad no, repuso Victoria con seguridad. Esas partículas son únicas. Son de un tipo de materia que no existe en la Tierra, así que solo pueden haber sido creadas. La expresión del director se ensombreció. ¿Un cierto tipo de materia? Solo hay un tipo de materia, Victoria, y... Se interrumpió de pronto. Ella lo observaba con aire triunfal. Usted mismo le ha dedicado conferencias, director. El universo contiene dos tipos de materia. Constituye un hecho científico. Victoria se volvió hacia Landon. ¿Qué dice la Biblia sobre la creación, señor Landon? ¿Qué creó Dios? El profesor se sintió incómodo. No entendía qué tenía que ver eso. Pues Dios creó la luz y la oscuridad, el cielo y el infierno. Exacto, convino ella. Creó opuestos, simetría, perfecto equilibrio. Se volvió nuevamente hacia Kohler. Director, la ciencia sostiene lo mismo que la religión, que el Big Bang creó todo cuanto nos rodea junto a su opuesto. incluida la materia misma, susurró Kohler como si hablara para sí. Vittoria asintió. Y efectivamente, cuando mi padre llevó a cabo su experimento, surgieron dos tipos de materia. Landon se preguntaba qué quería decir eso. ¿Leonardo Vetra creó el opuesto de la materia? Kohler parecía enojado. La sustancia a la que te refieres solo existe en otros lugares del universo. Sin duda no en la Tierra. Y posiblemente ni siquiera en nuestra galaxia. Exacto, respondió ella. Lo que demuestra que las partículas que hay en estos contenedores han sido creadas artificialmente. La expresión del director se endureció. Vittoria, ¿no pretenderás decir que en estos contenedores hay muestras auténticas? Así es. La joven miró los contenedores con orgullo. Director, está usted viendo las primeras muestras de antimateria del mundo. Capítulo 20. Segunda fase, pensó el Hassassin mientras avanzaba por el oscuro túnel. La antorcha que llevaba en la mano resultaba innecesaria. Era consciente de ello. La llevaba tan solo por el efecto que producía. El efecto lo era todo. El miedo, lo sabía, era su aliado. El miedo incapacita con mayor rapidez que ningún instrumento de guerra. En el pasadizo no había ningún espejo en el que poder admirar su disfraz, pero a juzgar por la sombra que proyectaba la sotana parecía perfecto. Infiltrarse formaba parte del plan de su perversidad. Ni en sus sueños más salvajes podría haber imaginado que interpretaría ese papel. 2 semanas atrás, la tarea que lo aguardaba al otro extremo del túnel le habría parecido imposible. Una misión suicida. Entrar desnudo en la guarida del león. Pero Janus había modificado su definición de imposible. Janus había compartido muchos secretos con el Hassassin en las últimas 2 semanas. Entre ellos, la existencia de ese mismo túnel. Antiguo, pero todavía transitable. A medida que se iba aproximando a su enemigo, el Hassassin se preguntó si lo que le esperaba dentro sería tan sencillo como Janus había prometido. Le había asegurado que un infiltrado llevaría a cabo los preparativos necesarios. Un infiltrado. Increíble. Cuanto más pensaba en ello, más le parecía todo un juego de niños. Wahat, Tintain, Talata, Arba, dijo para sí en árabe cuando llegó al final del túnel. 1, 2, 3, 4. Capítulo 21. Supongo que habrá oído hablar de la antimateria, ¿verdad, señor Landon? Vittoria lo estaba examinando. Su oscura piel contrastaba con la blancura del laboratorio. Él levantó la mirada. De repente se sintió algo estúpido. Sí, bueno, más o menos. Una leve sonrisa se formó en los labios de la chica. ¿Es usted fanático de Star Trek? Landon se sonrojó. Bueno, a mis alumnos les gusta. Frunció el entrecejo. ¿No es la antimateria el combustible de la nave Enterprise? Ella asintió. La buena ciencia ficción busca su inspiración en la buena ciencia. Entonces, ¿la antimateria existe realmente? Es un hecho de la naturaleza. Todo tiene un opuesto. Los protones tienen electrones. Los quarks arriba tienen quarks abajo. La simetría cósmica se da incluso a nivel subatómico. La antimateria es el yin de la materia yang. Es lo que equilibra la ecuación física. Landon pensó en la creencia de Galileo en la dualidad. Desde 1918, dijo Vittoria, los científicos saben que en el Big Bang se crearon dos tipos de materia. Una es la que vemos aquí en la Tierra, la que forma las rocas, los árboles, la gente. La otra es su reverso, idéntica a la materia en todos los aspectos, salvo que la carga de sus partículas es inversa. Kohler habló como si emergiera de la niebla. Ahora su tono de voz era vacilante. Pero los impedimentos tecnológicos para poder siquiera almacenar antimateria son enormes. ¿Qué hay de la neutralización? Mi padre construyó una bomba de vacío de polaridad inversa para absorber los positrones de antimateria, creados por el acelerador antes de que se desintegraran. El director frunció el entrecejo. Pero una bomba de vacío también absorbería la materia. No hay modo de separar las partículas. Aplicó un campo magnético. La materia se desvió a la derecha y la antimateria a la izquierda. Su polaridad es opuesta. En ese instante el escepticismo de Kohler pareció agrietarse. Miró a Vittoria claramente asombrado y luego, sin previo aviso, le sobrevino un ataque de tos. Es increíble, dijo secándose la boca. Pero su lógica todavía se mostraba renuente. Aunque esa bomba de vacío funcionara, los contenedores están hechos de materia, y la antimateria no puede entrar en contacto con la materia, pues reaccionaría instantáneamente al... La muestra no está en contacto con el contenedor, repuso Vittoria, quien ya parecía esperar esa cuestión. Está suspendida. Los contenedores reciben el nombre de trampas de antimateria, porque, literalmente, la atrapan en el centro del recipiente, manteniéndola en suspensión a una distancia segura de los costados y el fondo. ¿En suspensión? ¿Pero cómo? Mediante la intersección de dos campos magnéticos. Mire, eche un vistazo. Vittoria cruzó el laboratorio y tomó un aparato eléctrico de gran tamaño. A Landon el artilugio le recordó una especie de... un fusil desintegrador como los de los dibujos animados. Un amplio cañón con un punto de mira en lo alto y una maraña de cables colgando debajo. La joven alineó el punto de mira con uno de los contenedores. Miró por él y lo calibró con algunos botones. Luego se apartó para que Kohler pudiera mirar. El hombre se quedó perplejo. ¿Han recogido cantidades visibles? 5000 nanogramos, dijo ella. Un plasma líquido que contiene millones de positrones. ¿Millones? Pero si unas pocas partículas es todo lo que se había conseguido detectar. Zenón, dijo Vittoria sin vacilar. Mi padre aceleró el rayo de partículas mediante un chorro de xenón, separando así los electrones. Insistió en mantener el procedimiento exacto en secreto. Por eso suponía inyectar simultáneamente electrones puros en el acelerador. Perdido por completo, Landon se preguntó si esa conversación todavía se estaba desarrollando en su mismo idioma. Kohler se quedó un momento callado. Las arrugas de su frente se pronunciaron todavía más, hasta que finalmente dejó escapar un hondo suspiro y se desplomó como si hubiera recibido un disparo. Técnicamente así se obtendría, Vittoria asintió. Efectivamente, mucha antimateria. El director volvió a posar su mirada sobre el contenedor que tenía delante. Con incertidumbre se incorporó en la silla y colocó su ojo en el visor para volver a mirar en su interior. Lo hizo durante largo rato sin decir nada. Cuando volvió a reclinarse, tenía la frente cubierta de sudor. Las arrugas de su rostro habían desaparecido. Su voz no era más que un susurro. Dios mío. ¿Realmente lo han conseguido? Vittoria asintió. Mi padre lo hizo. Yo no sé qué decir. Vittoria se volvió hacia Landon. ¿Quiere echar un vistazo? Dijo, señalándole el aparato. Sin saber qué esperar, él se acercó. A medio metro de distancia, el contenedor parecía vacío, así que lo que hubiera en su interior debía de ser infinitesimal. Landon aplicó el ojo al visor. Tardó un momento en enfocar la imagen. Entonces lo vio. El objeto no estaba en el fondo del recipiente como esperaba, sino que flotaba en el centro suspendido. Era una gota brillante, parecida al mercurio líquido que daba vueltas en medio del contenedor como por arte de magia. Sobre la superficie de la gota podían distinguirse minúsculas ondulaciones metálicas. El fluido suspendido le recordó un video que había visto una vez en una gota de agua en gravedad cero. Aunque sabía que la gota era microscópica, podía ver cada uno de los cambiantes surcos y ondulaciones mientras la bola de plasma giraba lentamente en suspensión. Está flotando, dijo. Como debe ser, respondió Vittoria. La antimateria es altamente inestable. En lo que respecta a la energía, la antimateria es la imagen que refleja de la materia. Así que las dos se anulan mutuamente si entran en contacto. Mantener la antimateria aislada de la materia es un desafío. Claro, puesto que todo lo que existe en la Tierra está hecho de materia. Las muestras han de almacenarse sin que toquen absolutamente nada, ni siquiera el aire. Landon estaba asombrado. Eso sí es un envase al vacío. Estas trampas de antimateria, intervino Kohler mientras pasaba un pálido dedo por la base de una de ellas. Las diseñó tu padre. En realidad eso lo hice yo, repuso ella. Kohler levantó la mirada hacia la joven. Vitora lo había dicho sin la menor presunción. Cuando mi padre obtuvo las primeras partículas de antimateria, no sabía cómo almacenarlas. Yo le sugerí esto: caparazones herméticos para nanocompuestos con electroimanes de carga opuesta en cada extremo. Parece que has heredado el talento de tu padre. En realidad, no. Tomé la idea de la naturaleza. La carabela portuguesa atrapa peces entre sus tentáculos mediante descargas nematocísticas. Las trampas funcionan con el mismo principio. Cada contenedor tiene dos electroimanes, uno en cada extremo. Sus campos magnéticos opuestos se encuentran en el centro del mismo y mantienen la antimateria ahí, suspendida en el vacío. Landon volvió a mirar el recipiente. La antimateria flotaba en el vacío sin tocar nada. Kohler tenía razón. Era increíble. ¿Dónde está la fuente energética de los imanes? Preguntó el director. En las columnas que sostienen las trampas. Los contenedores están atornillados a un puerto que las carga continuamente para que los imanes nunca se apaguen. ¿Y si el campo falla? Es obvio. La antimateria deja de estar en suspensión. Cae al fondo de la trampa y asistimos a una aniquilación. Landon se volvió hacia ella de golpe. ¿Aniquilación? No le gustaba cómo había sonado eso. Vitoria se mostró despreocupada. Sí. Cuando la antimateria y la materia entran en contacto, ambas se destruyen inmediatamente. Los físicos llaman a ese proceso aniquilación. Él asintió. Es la reacción más básica de la naturaleza. Cuando se combinan una partícula de materia y otra de antimateria, se liberan dos nuevas partículas llamadas fotones. Un fotón es un pequeño haz de luz. Landon había leído acerca de los fotones, partículas de luz, la forma más pura de energía. Decidió no preguntarle por el uso que hacía el capitán Kirk de los torpedos de fotones contra los Klingon. ¿Y si la antimateria cayera, veríamos un pequeño haz de luz? Ella se encogió de hombros. Depende de lo que entienda usted por pequeño. Un momento, deje que se lo muestre. Extendió la mano hacia un contenedor y empezó a desenroscarlo del podio cargador. Sin advertencia previa, Kohler soltó un grito de terror y se abalanzó hacia adelante para impedírselo. ¡Victoria! ¿Es que estás loca? Capítulo 22. Por un momento Kohler consiguió ponerse en pie sobre sus atrofiadas piernas. Tenía el rostro lívido. No puedes sacar esa trampa, Victoria. Landon estaba desconcertado ante el repentino acceso de pánico del director. 500 nanogramos, dijo Kohler. Si rompes el campo magnético, no pasa nada, director, le aseguró ella. Las trampas disponen de un mecanismo de seguridad, una batería de reserva por si se desconectan de su cargador. La muestra permanece en suspensión aunque desenrosque el contenedor. Kohler no parecía convencido. Finalmente, algo vacilante, volvió a sentarse en la silla. Las baterías se activan automáticamente cuando la trampa se desconecta del cargador, prosiguió Victoria. Funcionan durante 24 horas, como la reserva de un depósito de gasolina. Se volvió hacia Landon advirtiendo su incomodidad. La antimateria posee unas características asombrosas, señor Landon, que la hacen bastante peligrosa. La hipótesis es que una muestra de 10 miligramos, el volumen de un grano de arena, contiene tanta energía como 200 toneladas del combustible de un cohete convencional. A Landon volvía a darle vueltas la cabeza. Es la fuente energética del futuro, mil veces más poderosa que la energía nuclear. Su eficiencia es del 100%, sin residuos, sin radiación, sin polución. Unos pocos gramos podrían suministrar electricidad a toda una ciudad durante una semana. ¿Gramos? Pensó Landon, con inquietud mientras se apartaba del podio. No se preocupe, dijo Vittoria. Estas muestras son minúsculas fracciones de gramo, la millonésima parte, relativamente inocuas. Volvió a tomar el contenedor y lo desenroscó de la plataforma. Kohler hizo una mueca, pero no se interpuso. En cuanto la trampa quedó libre, se oyó un pitido agudo y un pequeño visor de LED se activó en la base. En él parpadeaban unos dígitos rojos. Se había iniciado la cuenta atrás de 24 horas. Landon se quedó mirando la cuenta atrás e intranquilo. Decidió que le recordaba demasiado al temporizador de una bomba. «La batería dura 24 horas», explicó Vittoria. «Se puede recargar colocando de nuevo la trampa en el podio. Se ideó como medida de seguridad, pero también para poder transportar los contenedores».
¿Transportar los contenedores?», preguntó Kohler estupefacto. «¿Han sacado la antimateria del laboratorio?».
«Claro que no», dijo ella, «pero la movilidad nos permite estudiarla». La joven condujo a Landon y a Kohler al fondo del laboratorio. Descorrió una cortina y dejó a la vista una ventana que daba a una habitación grande. Las paredes, los suelos y el techo estaban completamente recubiertos de acero. A Landon le recordó la bodega de un petrolero en el que una vez viajó hasta Papúa Nueva Guinea para estudiar los tatuajes corporales Hanta. «En un tanque de aniquilación», expuso Vittoria. Kohler se volvió hacia ella. «¿Han observado aniquilaciones?». «Mi padre estaba fascinado con la física del Big Bang. Grandes cantidades de energía liberadas por minúsculos núcleos de materia». Abrió un cajón de acero que había debajo de la ventana, colocó la trampa en su interior y lo cerró. Luego accionó una palanca que había junto al cajón. Un momento después, la trampa apareció rodando al otro lado del cristal y describió un amplio arco por el suelo de metal hasta que se detuvo cerca del centro de la habitación. Vittoria sonrió. «Están ustedes a punto de presenciar su primera aniquilación antimateria-materia, unas pocas millonésimas de gramo, una muestra relativamente pequeña». Landon observó la solitaria trampa de antimateria en el suelo del enorme tanque. Kohler también se volvió hacia la ventana. No parecía tenerlas todas consigo. «Normalmente», explicó ella, «tendríamos que esperar 24 horas hasta que las baterías se agotaran, pero bajo el suelo de esta cámara hay unos imanes con los que se puede anular la trampa y hacer que la antimateria deje de estar en suspensión. Y cuando la antimateria y la materia entran en contacto, se aniquilan», susurró Kohler. «Una cosa más», dijo Vittoria. «La antimateria libera energía pura. El 100% de la masa se convierte en fotones. No miran directamente la muestra. Protéjanse los ojos». Landon se mostraba cauteloso, pero se dijo que ahora la joven se comportaba de una forma exageradamente melodramática. «¿Que no mire directamente el contenedor?». El artilugio estaba a más de 30 metros de distancia después de un grueso cristal de plexiglás polarizado. Además, la mota del contenedor era invisible, microscópica. «¿Que me proteja los ojos?», pensó. «¿Cuánta energía puede esa mota?». Vittoria presionó el botón. Al instante Landon quedó cegado. Un refulgente punto de luz brilló en el contenedor, irradiando en todas direcciones una onda expansiva que impactó contra la ventana con una fuerza atronadora. El profesor retrocedió tambaleante cuando la detonación sacudió la cámara. La luz brilló con gran intensidad por un momento y luego, al cabo de un instante, volvió a replegarse sobre sí misma hasta convertirse en una diminuta mota que se desintegró en la nada. Con los ojos entornados miró el interior de la cámara. El contenedor había desaparecido. Se había evaporado, no quedaba ni rastro. Se quedó anonadado. «¡Dios santo!», Vittoria asintió con tristeza. «Eso es precisamente lo que dijo mi padre». Capítulo 23. Kohler se quedó mirando fijamente la cámara de aniquilación, estupefacto ante el espectáculo que acababa de presenciar. Robert Landon estaba a su lado, todavía más desconcertado. «Quiero ver a mi padre», exigió Vittoria. «Ya les he mostrado el laboratorio. Ahora quiero ver a mi padre». Kohler se volvió lentamente como si no la hubiese oído. «¿Por qué esperaste, Vittoria? Tú y tu padre deberían haberme hablado de este descubrimiento inmediatamente». Ella se le quedó mirando. ¿Cuántas razones quieres que te dé?
Ya discutiremos luego sobre eso, director. Ahora quiero ver a mi padre.
¿Eres consciente de lo que implica esta tecnología?
Claro, repuso ella. Ingresos para el CERN. Grandes cantidades.
Ahora quiero.
¿Por eso lo mantuvieron en secreto? Preguntó Cole, reprendiéndola.
¿Temían que el Consejo de Dirección y yo votáramos a favor de registrar la patente?
Creo que debería registrarse, respondió Vittoria, viéndose arrastrada a la discusión.
La antimateria es una tecnología importante, pero también peligrosa.
La antimateria es una tecnología importante, pero también peligrosa. Mi padre y yo queríamos pulir los procedimientos y hacerla segura.
En otras palabras, no confiaban en que el Consejo de Dirección antepusiera la prudencia científica a la avaricia financiera.
A Vittoria le sorprendió la indiferencia del tono de Kohler.
También había otras cuestiones, dijo. Mi padre quería tiempo para presentar la antimateria bajo la luz apropiada.
¿Y eso qué quiere decir?
¿A ti qué te parece? Pensó Lando.
¿Materia a partir de la energía? ¿Algo de la nada?
Prácticamente demuestra que el Génesis es una posibilidad científica.
Y no quería que las implicaciones religiosas de su descubrimiento quedaran eclipsadas por cuestiones mercantilistas, ¿verdad?
Algo así.
¿Y tú?
Irónicamente, las preocupaciones de Vittoria eran más bien de signo contrario. El mercantilismo era básico para el éxito de cualquier fuente de energía. A pesar de que la antimateria tenía un asombroso potencial como fuente de energía eficiente y ecológica, si se presentaba de manera prematura, corría el riesgo de ser vilipendiada por fiascos políticos y de relaciones públicas como los que habían hundido las energías nuclear y solar.
El uso de la nuclear se había extendido antes de que fuera segura y había habido accidentes. El de la solar se había extendido antes de que fuera eficaz y mucha gente había perdido dinero. Ambas tecnologías habían adquirido una reputación pésima y habían ido a menos.
Mis intereses, dijo Vittoria, eran un poco menos elevados que la unión de ciencia y religión.
El medio ambiente, aventuró Kohler con seguridad.
Energía ilimitada, sin minas, sin contaminación, sin radiación. La tecnología de la antimateria podría salvar el planeta.
O destruirlo, replicó sarcásticamente Kohler. Depende de quién la use y para qué.
Vittoria asintió la gelidez que emanaba el lisiado cuerpo del director.
¿Quién más está al tanto de esto? Preguntó él.
Nadie, respondió la joven.
Ya se lo he dicho.
Entonces, ¿por qué crees que han asesinado a tu padre?
Los músculos de Vittoria se tensaron.
No tengo ni idea. Aquí en el CERN tenía enemigos, ya lo sabe, pero no puede estar relacionado con la antimateria.
Juramos que la mantendríamos en secreto durante algunos meses hasta que estuviéramos preparados.
¿Y estás segura de que tu padre mantuvo su voto de silencio?
Ella estaba empezando a enojarse.
Mi padre ha mantenido votos más duros que este.
¿Y tú no se lo has contado a nadie?
Por supuesto que no.
Kohler suspiró. Se quedó un momento callado como si estuviera sopesando sus siguientes palabras con sumo cuidado.
Supongamos que alguien lo descubrió, y supongamos que ese alguien logró acceder a este laboratorio. ¿Qué crees que buscaba? ¿Guardaba tu padre notas aquí abajo? ¿Documentación sobre sus experimentos?
He sido paciente, director, y ahora necesito algunas respuestas. Insiste usted en lo del robo, pero ya ha visto el escáner de retina. El secretismo y la seguridad eran esenciales para mi padre.
Hazme caso, replicó Kohler bruscamente, sobresaltándola.
Hay algo que veas que haga falta.
No tengo ni idea.
Enojada, Vittoria le echó un vistazo al laboratorio. No faltaba ninguna muestra. La zona de trabajo de su padre parecía estar en orden.
No ha entrado nadie, declaró. Aquí arriba todo parece estar bien.
Kohler parecía sorprendido.
¿Aquí arriba?
Vittoria lo había dicho instintivamente.
Sí, en el laboratorio de aquí arriba.
¿También utilizaban el laboratorio de abajo?
¿Como almacén? El director se acercó a ella. Volvió a toser.
¿Han estado utilizando la cámara de materiales peligrosos como almacén? ¿Almacén para qué?
Pues para el material peligroso, claro está.
Victoria estaba comenzando a perder la paciencia.
Antimateria.
Kohler apoyó las manos en los reposabrazos de su silla y se incorporó de golpe.
¿Hay más muestras? ¿Por qué diablos no me lo ha dicho?
Lo acabo de hacer, respondió ella. Y tampoco es que me haya dado usted la oportunidad.
Tenemos que ir a comprobar esas muestras, resolvió Kohler.
Ahora.
Muestra, lo corrigió Victoria.
En singular. Y está bien, nadie podría nunca, solo una.
Kohler vaciló.
¿Y por qué no está aquí?
Mi padre quería que estuviera bajo los cimientos por precaución. Es más grande que las demás.
Victoria advirtió la mirada de alarma que intercambiaron Kohler y Landon.
El director volvió a acercarse a ella.
¿Crearon una muestra de más de 500 nanogramos?
Era necesario, se defendió la chica.
Teníamos que demostrar que el umbral de inversión-producción podía cruzarse sin mayores consecuencias.
Era consciente de que el problema de las nuevas fuentes de energía era la relación entre la inversión y la producción. ¿Cuánto dinero había que invertir para obtener el combustible? Construir una plataforma petrolífera para producir un único barril de petróleo no era rentable. Sin embargo, si con una inversión ligeramente mayor esa misma plataforma podía producir millones de barriles, el negocio era posible. Con la antimateria sucedía lo mismo. Poner en marcha 25 kilómetros de electroimanes para obtener una diminuta muestra de antimateria suponía un gasto de energía mayor del que contenía la antimateria resultante. Para demostrar que la antimateria era viable y eficaz, había que crear muestras más grandes. Aunque Leonardo Vetra se había mostrado renuente ante la idea de crear una muestra más grande, Victoria insistió. Argumentó que si querían que la antimateria fuera tomada en serio, tenían que demostrar dos cosas. En primer lugar, que se podían producir cantidades que fueran rentables. Y en segundo lugar, que las muestras se podían almacenar con total seguridad. Al final ganó ella y su padre accedió a regañadientes. Aunque eso sí, con unas firmes pautas en lo que respectaba a su secretismo y accesibilidad.
La antimateria, insistió él, se guardaría en el almacén de materiales peligrosos, un pequeño nicho de granito 25 metros por debajo de donde se encontraban ahora. La muestra sería su secreto, y solo ellos dos tendrían acceso a ella.
Victoria, insistió Kohler en un tenso tono de voz. ¿Cuál es el tamaño de la muestra que crearon tu padre y tú?
Ella sintió un irónico placer. Sabía que la cantidad dejaría atónito incluso al gran Maximilian Kohler.
Visualizó la muestra de antimateria que guardaba allí abajo. Era una visión increíble, suspendida dentro de la trampa, perfectamente visible a simple vista. Danzaba una pequeña esfera de antimateria. No se trataba de una mota microscópica. Era una gota del tamaño de un balín.
Victoria respiró profundamente.
Un cuarto de gramo.
Kohler se quedó lívido.
¿Qué?
Sufrió un nuevo acceso de tos.
¿Un cuarto de gramo? Eso equivale a casi 5 kilotones.
Kilotones. Victoria odiaba esa palabra. Su padre y ella nunca la utilizaban. Un kilotón equivalía a 1000 toneladas de TNT. El kilotón era una unidad de medida armamentística. Hacía referencia a cargas explosivas, a poder destructivo. Leonardo y ella preferían hablar en electronvoltios y julios. Rendimiento energético constructivo.
Esa cantidad de antimateria podría liquidar literalmente todo lo que hay en un radio de 1 kilómetro, exclamó Kohler.
Solo si se aniquilara de golpe, respondió Victoria, cosa que nadie haría nunca.
Salvo alguien que carezca de los conocimientos necesarios.
O también podría fallar la batería.
Kohler ya se dirigía al ascensor.
Esa es la razón por la que mi padre guardó la muestra en el almacén de materiales peligrosos, con una batería a prueba de fallos y un sistema de seguridad adicional. El director se volvió hacia ella esperanzado. ¿Instalaron un sistema de seguridad adicional en el almacén de materiales peligrosos? Sí, un segundo escáner de retina. Kohler solo dijo dos palabras. Abajo. Ahora. El ascensor descendió a toda velocidad. Otros 25 metros más bajo tierra. Victoria podía notar el miedo que sentían ambos hombres mientras el ascensor descendía. El rostro de Kohler, que por lo general no traslucía emoción alguna, reflejaba crispación. «Ya lo sé», pensó ella. «La muestra es enorme, pero las precauciones que hemos tomado son...» Llegaron a abajo. La puerta del ascensor se abrió y Victoria los guió por un pasillo tenuemente iluminado. Al final del mismo había una enorme puerta de acero. Materiales peligrosos. El escáner de retina que había junto al marco era idéntico al de arriba. Ella se acercó y con cuidado aproximó el ojo a la lente. Se retiró. Algo iba mal. La lente, siempre limpia, estaba salpicada con algo que parecía... ¿sangre? Confundida, Victoria se volvió hacia Kohler y Landon. Ambos estaban lívidos, con la vista puesta en el suelo. Ella siguió su mirada. Landon le gritó que no lo hiciera, extendiendo los brazos hacia la chica. Pero era demasiado tarde. Victoria distinguió el objeto que había en el suelo. Le resultaba tan desconocido como íntimamente familiar. Le llevó un instante. Entonces cayó en la cuenta con horror, mirándola fijamente desde el suelo, como si de un desecho se tratara, había un ojo. Habría reconocido su color castaño en cualquier parte. Capítulo 24. El técnico de seguridad contuvo la respiración mientras su superior se inclinaba por encima de su hombro para estudiar el panel de monitores de seguridad que tenían ante sí. Pasó un minuto. El silencio del comandante era de esperar, se dijo el técnico. Se trataba de un hombre que seguía un rígido protocolo. No había sido nombrado comandante de una de las mejores fuerzas de seguridad del mundo por hablar antes de pensar. ¿Pero en qué estará pensando? El objeto que estaban examinando en el monitor era una especie de contenedor. Un contenedor transparente. Eso estaba claro. El resto ya era más difícil. Dentro del recipiente, una pequeña gota de metal líquido parecía flotar como por arte de magia. La gota aparecía y desaparecía a la luz del robótico parpadeo rojo de un visor de LEDs digital que se hallaba en plena cuenta atrás, lo que erizaba el vello del técnico. «¿Puede aclarar el contraste?», preguntó de pronto el comandante sobresaltándolo. El técnico hizo de inmediato lo que le había pedido y aclaró un poco la imagen. Acto seguido, el comandante se inclinó hacia adelante y aguzó la mirada para observar algo que justo en ese preciso momento era visible en la base del contenedor. El técnico siguió la mirada de su superior. Si bien con dificultad, junto a la pantalla de LED se distinguía un acrónimo, cuatro letras mayúsculas que relucían a cada destello de luz. «Quédese aquí», ordenó el comandante, «y no diga nada. Yo me ocuparé de esto».